Paraguay. Hoy nuestra propuesta, postergada en realidad desde hace ya varios días, tiene como protagonista a la señora Soledad Villagra, que ya está aquí en la mesa de trabajo compartiendo con nosotros parte de esta tarde. Soledad es presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ya nos va a contar ella. ¿Qué tipo de asociación? ¿De qué se trata? ¿Es desde la sociedad civil trabajando? Sí, dice prevención de la tortura, pero ¿cuál es el enfoque que se le da a este tema? ¿Qué tal, Soledad? Gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal, Oscar?
Bien.
Gracias por invitarnos y saludos a la audiencia. En realidad, el Mecanismo Nacional de Prevención es una institución pública.
Pública.
Sí, nosotros somos funcionarios públicos. Comenzamos a trabajar en el 2013. Porque Paraguay ratificó la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo de Naciones Unidas y formamos parte del Sistema de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
¿En qué órbita está? ¿Ministerio del Interior?
No, está fuera de los tres poderes. Es una institución fuera de los tres poderes porque la Convención y el protocolo así lo dicen. Tenemos que tener una independencia para poder hacer un monitoreo constante de todos los lugares de encierro del país.
¿Y cuál es el vínculo?
El vínculo es que somos como la Defensoría del Pueblo, que no hay una institución, es una institución de control, pero a la vez también hay un enfoque preventivo del tratamiento de la tortura y los malos tratos, en el cual se ve todo el sistema como un todo. Es decir, se trabaja con el sistema judicial, se trabaja con los sistemas de niñez, porque no es solamente penitenciaría, sino que también es hogares de niños, hogares de adultos mayores, hospitales psiquiátricos, cuarteles militares, todo lugar donde haya personas afectadas en su libertad nos corresponde visitar y nos corresponde recomendar a las diferentes gobernaciones, municipalidades, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y con ellos tenemos que trabajar para conseguir cambios.
¿Y hay presupuesto público?
Hay un presupuesto público para nosotros. Nosotros somos nombrados por un órgano selector que también está creado por la ley, que es la 4288 del 2011. Ese presupuesto implica que hay un órgano selector que está... Son tres personas nombradas por los tres poderes del Estado, aunque no representan a los poderes del Estado, y tres personas por la sociedad civil. Esas seis personas en su conjunto constituyen un órgano selector que nos nombra, y somos seis titulares, un grupo pequeño, digamos, de 24 personas, o 22 personas, y bueno, dos comisionados más, pero esas personas... trabajamos en conjunto para los fines de la ley, que son un monitoreo constante, investigaciones, trabajos de participación ciudadana con muchísima involucramiento de la sociedad civil.
¿Cómo define la ley a la comisión?
Es un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Está establecido por el mismo protocolo que a nivel internacional se crea un subcomité de prevención de la tortura que funciona en Ginebra, que es de 25 miembros de diferentes países, y a nivel local funcionan los mecanismos nacionales de prevención. Nosotros somos el primero en Sudamérica, pero ya hay ahora en Argentina, hay en Brasil, federales, ¿verdad? Y también hay provinciales, y hay en el mundo entero, digamos, ¿verdad? Nosotros tenemos contacto con gente de los mecanismos nacionales de prevención en el mundo entero, una institución Nobel, pero que trabaja para fortalecer la democracia.
¿Qué formas tiene la tortura hoy en Paraguay? Esa tortura clásica que uno se imagina, no sé, los yanquis le dicen waterboarding, que te metes así con el agua, la picana, te garroteo, te descuereo, o la definición de tortura hoy es un poco más amplia. ¿Y qué tan extendida está la tortura en Paraguay hoy, en el 2018?
La definición sigue siendo la misma de la Convención contra la Tortura. Tiene que tener el elemento de daño, producir un daño físico o psíquico, aunque no deje secuelas. Tiene que ser en indefensión, tiene que ser por un funcionario público o alguien en su aquiescencia, con su aquiescencia, ¿verdad? Con la aquiescencia del funcionario. Es decir, esos elementos tiene que tener la tortura. Pero, obviamente, no es la misma cosa que la dictadura. En la dictadura teníamos esas técnicas de la picana, de la
piscina. Como política.
Y para gente, digamos, relacionada al opositor o a la persona política... cambió el foco. Hoy está en las personas marginalizadas, digamos, ¿quiénes? Personas con problemas de adicciones, que son encarceladas, pero personas indígenas, personas muy débiles, digamos, adolescentes, muchísima tortura adolescente, en sentido que lastimosamente no podemos decir la erradicamos, esta es una lucha para erradicar la tortura en el mundo y los malos tratos, pero tenemos que, todavía nosotros tenemos una línea permanente de 24 horas y recibimos 2 o 3 denuncias por semana, a veces incluso de en las comisarías o gente, incluso en el traslado de una persona desde la camioneta de policía hasta el...
Ahí pueden pasar cosas.
Pueden pasar cosas, abusos sexuales, de todo tipo de tortura. Lastimosamente no es, digamos, solamente así de un tipo determinado. Es bastante amplia todavía. Sí. No tenemos lo mismo que ocurría en la época de la política, pero es a la gente que es invisible, a la gente marginalizada, a población LGBTI, a, digamos...
vulnerables.
La gente más vulnerable. Claro. Entonces, la gente más vulnerable y que ni siquiera sabe lo que tiene
el derecho de quejarse,
porque a veces te cuentan hasta, demasiado mucho me pegaron.
Como algo normal.
Digamos. Como algo normal, o me pegaron de balde esta vez, porque yo no hice nada.
Porque están dentro de la cárcel. Razones que se justifican.
Claro, supuestamente si robó, qué sé yo. Esta vez yo no hice nada, me pegaron de balde. Entonces, es como que naturalizada, ¿verdad?
Bueno, ¿por qué la presencia de la señora Soledad hoy aquí? Porque vamos a recapitular un poquito. La cuestión se presenta cuando se decreta la prisión del ex fiscal Javier Díaz Verón. Y entonces el director de institutos penales dice, acá no tenemos lugar. Y creo que el de Emboscada también dice, no, acá tampoco tenemos lugar. Y entonces uno mira y encuentra que en otras instituciones penitenciarias tampoco hay lugares. Entonces van a encontrar, por ejemplo, ya se formó y es un hecho lo de que la gente conoce como agrupación especializada. Antes le llamábamos guardia de seguridad. Se convirtió, de hecho, en un penal, en un centro penitenciario. No sé qué dicen los organismos internacionales respecto a su funcionamiento, porque creo que si continúa es porque hay algún tipo de, como decía, aquiescencia de esas instituciones, ¿verdad? ¿Y qué encontramos? Dice, pero ¿cuántos hay en Tacumbú? Entonces estábamos mirando unos números. Y el crecimiento, sobre todo, Soledad, en los últimos... sobre todo, yo vi que creció muchísimo. En realidad, la placa que tenemos creo que es desde el año 92 que ustedes 95. Hicieron.
¿Perdón? Es el 95, pero hay un año específico que es el 2011.
¿Qué pasó? O sea,
es una ley. Específicamente es una ley, la 4431.
Y ahí se disparó el número de presos.
Se dispara porque es una ley que no permite a los jueces juzgar caso por caso en la realidad. Les dice, ustedes, cualquier persona acusada de crimen, o sea, yo te acuso a vos de un crimen y vos, y digamos, más o menos pruebo eso, vos te vas a la cárcel, no podés salir con medida alternativa, aunque no sea culpable.
Okay.
O sea, ya estás acusado de crimen, ya fuiste. O estás acusado de ciertos hechos punibles sobre de droga, por ejemplo, ya fuiste.
Claro. No ¿De qué año salir? Dijiste, Soledad, que estamos
2011.
Viendo la...
2011.
Desde el 2011.
Fíjate acá, esa la primera... Ustedes no tienen
la
figura.
La gráfica no, pero se puede ver...
Hay una gráfica que mandamos también anterior que dice cómo en el 2011 se disparó. También se disparó también con la ley de drogas, la 1340. Creo que es anterior a esa.
Anterior
bueno, a eso. Bueno, pero de todas maneras se ve claramente que el número se dispara. Tenemos 800, más de 800 personas a este momento nuevas que entran al sistema penitenciario.
La ley entonces entra en vigencia en el 2011 y a partir de allí se dispara, porque si volvemos, director, a la placa anterior, para el caso de los televidentes, para los que escuchan radio, le vamos a ir comentando. Veníamos, digamos, de un crecimiento, 100 y pico por ciento, 126... hasta que de repente ya había luego crecimiento, Soledad, desde el 2004.
Sí, claro, un crecimiento más o menos normal.
En el 2011 ya se dispara.
Hasta duplicarse, en menos de 5 años.
200, ¿cuánto? No.
241%.
41%. Y vean cómo va creciendo la población
cada vez peor,
privada de su libertad. A ver, cito para los que escuchan radio, por cierto, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, 2011, 7.161 personas privadas de su libertad.
Sí.
En el 2012, sube a 7.916.
Sí, así. 1.500 por año llegó a haber.
2012. Sí. 2013 ya sube a 9.200. No, ahí fue un salto, enorme. 9.233. 2014, 10.450. En el 2015, la población penitenciaria ya sube a 12.423. Sí. 2016, 13.181. El año pasado, de 13.181, creció a 13.887. Y entiendo que este último número, 14.630 del año 2018, es hasta ahora, finales de junio o julio.
Y tenemos la cuestión de que la capacidad poblacional es de 9.500 personas. Y entonces tenemos prácticamente 5.000 personas sin lugar. 5.000 personas sin lugar. Imagínense lo que significa eso. Significa, eso es declarado por el mismo Ministerio de Justicia, que no hay lugar. Estamos haciendo un informe que va a salir en breve sobre los cupos en las penitenciarías que hicimos con la FADA, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y en ese informe también se muestra otra vez mucho más grande la brecha, porque el espacio no es como se dice, un cupo de encimar a la gente, ¿verdad? Hoy en día vemos, por ejemplo, en lugares donde la gente está durmiendo al lado del baño, sí, en una frazadita, o duerme, se hacen incluso en algunas penitenciarías más antiguas, como Tacumbú o como de Ciudad del Este, hacen en madera terciada, porque pueden pagar sus propios tipos de ataúdes, hacen así, y para tener privacidad, porque es lo que más se valora en una cárcel, es la privacidad. Entonces, para hacer un tabique o algo así, están hay construcciones que desafían la ley física. Sí. Es increíble como una encima de otra, encima de otra, encima de otra. Un desastre total, y obviamente es una bomba a punto de estallar, porque cualquier pequeña chispa de electricidad, todas las instalaciones mal hechas, el agua también es problemática. A veces no hay agua, y cuando hay agua se puede conectar con la electricidad. Un desastre. Todas las instalaciones para cocinar cada uno. Es decir, nosotros vamos y vemos, físicamente se ve, claro, eso. De un año al año siguiente o al siguiente año, vemos como en un lugar que había dos personas, hay siete, hay ocho, hay nueve. En todo hay un deterioro. En todo un deterioro enorme. No hay posibilidades de que con la cantidad de personas se construyan más penitenciarías. Si hoy se construyera una penitenciaría o muchas penitenciarías para el cupo de 5.000 personas, ya estaríamos otra vez en déficit. O sea, nunca se van a cruzar esas curvas.
Okay. Esta placa que los televidentes están viendo, y voy a comentar para los que escuchan la radio, que no pueden ver la gráfica, demuestra las penitenciarías, la capacidad y la población actual. Es impresionante realmente. Estaba viendo, porque ¿qué hacen? Es impresionante, decía, sí. Hacen magia.
15 personas en una celda para dos.
Bueno, por ejemplo,
obviamente no hay comida, no alcanza el agua, o se rompen las cosas más rápido, y la gente empieza a dormir en los pasillos de los pabellones, y los directores empiezan a dosificar la salida de la gente. Entonces no puede salir la gente sino tres veces a la semana, una hora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vos tenés que en el patio tal, tenés que a este grupo le tenés que quitar, después tenés que meterle a este grupo y a este otro grupo quitarle. Entonces, tres horas a la semana, la gente que no tiene visita, prácticamente eso es lo que sale del pabellón.
Permitime eso, porque estos son datos, no voy a mencionar todo, pero voy a mencionar por lo menos las penitenciarías más conocidas, lo cual no implica que las demás no sean importantes. Claro. Cierto, ¿verdad? Claro, porque se supone que todas las penitenciarías deberían estar cumpliendo la función, ¿verdad?, que se le asigna, claro, que es que se intente readaptar al ciudadano y que vuelva al seno de la sociedad, ¿verdad?, a su entorno, digamos, corregido.
Son jaulas entre comillas.
Ahí dice, la Penitenciaría Nacional, señora, señor, para los que ven televisión y para los que escuchan radio, la Penitenciaría Nacional tiene una capacidad para 1.530 presos.
Pero Tacumbú.
Esa es Tacumbú, ¿verdad?
Tacumbú.
Y miren la población real. 3.000, y creo que hay más ahora, ¿eh? Porque el señor Servián creo 3, que me dio un dato,
600,
por una cosa así, 3.505. Emboscada. Emboscada, que es un clásico ya, sí, de Chupé, ¿verdad? Sí. Emboscada. La capacidad es para 408 presos.
Y
sobreviven, o sea, sobreviven 1.364 presos en una cárcel que tiene lugar ideal, digamos, para el sistema, 408. ¿Cuál otro caso mencionarías, por ejemplo, que conoces?
El de Ciudad del Este, que es 200, pero el de Emboscada es realmente paradigmático porque es 334% de hacinamiento. Se considera ya un hacinamiento, una sobrepoblación crítica, el 120% de densidad poblacional. Imagínate, esto es dobla otra vez, 334%. Todo esto implica personas que están prácticamente encimadas a presión entre la gente. Sí. Y se nota.
Y ¿verdad? Vemos en América Latina las imágenes de amotinamiento, de incendios. Sí. Después se terminan matando entre ellos de la desesperación.
Pero esperamos llegar a esa situación. Lo peor de todo, saben que un dato que no está acá, es que de 10 personas, 8 no tienen condena. De las personas que entraron, 8 están en prisión preventiva. O sea que hay un abuso de prisión preventiva, que estamos en el primer lugar en el índice negativo de América Latina, que ya tiene luego un índice negativo, de países que no juzgan a su gente. Y ahí en ese grupo de 8 personas que no son juzgadas, hay muchas que, porque no tienen dinero, o sea, se entra demasiado fácil y se sale demasiado difícil.
Creo que es el problema. ¿Te acuerdas que siempre se habla acá del abuso, a veces la prisión preventiva?
Sí, pero este es un tema...
Acá dice un oyente, el 70% van por drogas, algunos por posesión, otros porque se les plantan y no tienen medios para pagar, y así se alarga todo y los pasan directamente a la cárcel.
Bueno, sí. Para los que quieran opinar, bien o mal de lo que se está hablando...
0982-66-6611, una pregunta directa...
O mensaje directo acerca de lo que... No, digo... Pasa que es muy difícil. Voy a poner el último ejemplo que ya que mencionaste, Soledad, que es Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene una capacidad real para 636 presos. Y sin embargo, hoy, según este último registro, allí están 1.433 presos. Estoy buscando el Buen Pastor. El Buen Pastor, sin embargo, tiene buen número, Soledad.
Sí. Porque sí, es una, igual está
¿cómo sobrepoblada, se llama?
Está sobrepoblada, pero digamos el manejo, y aparte el manejo de en las cárceles de mujeres es diferente, sí, que el de las
diferente. Se percibe cuando
pero vas. Fíjense que tenemos muchísimos penitenciarías con pabellones de mujeres. O sea, uno de los pabellones de la penitenciaría de varones, por ejemplo de Encarnación, es de mujeres. Otro de Concepción es de mujer, así. Entonces, eso es gravísimo porque la administración, a pesar de que se tendría que ser totalmente separada, no, es la misma, y ellos tienen que compartir patio con los varones, tienen que compartir muchas cosas, no tienen espacio para sus actividades, no tienen posibilidades de tener niños pequeños, se pueden tener hasta 2 años, 3 años, y no hay posibilidades porque están en un lugar encerrada siempre.
Uh-huh. Bueno, voy a otros datos. Por ejemplo, estaba leyendo lo de Misiones. Misiones tiene una penitenciaría con lugar para 920 presos. Sí. Y sin embargo están allí 1.468. Otro dato que me llamó la atención tenía que ver con Ciudad del Este, ya cité. Encarnación. 939 y hay 1.057. Después, ya les hablé de Coronel Oviedo, ¿verdad? Después, Ciudad del Este también ya hablamos, que son los casos más emblemáticos, digamos, de superpoblación. Sí,
le quería responder al oyente. Esto que está diciendo que el 70% entran en las cárceles, en realidad es para mujeres, 63% entran por microtráfico. Okay. Y eso es microtráfico, de verdad. Estamos hablando...
Un toco de marihuana,
sí,
algo así.
Por microtráfico.
Dos bolsitas de crack.
Por nada. Viendo el censo, cuando hicimos el censo...
¿Pero qué se debería hacer?
Y esto es también, yo creo que modificar la ley 1340 y... tener también una, digamos, dejar de hacer leyes que hagan que se tasen las medidas alternativas, es decir, que las medidas de prisión. Cuando una persona se va presa, tiene que verse realmente el caso de la persona y no puede ponérsele en una misma bolsa a todo el mundo. Porque fue acusada por drogas, entonces todos no pueden salir en medidas alternativas porque fue acusada por drogas. ¿Qué tiene que ver un caso pequeño, bagatelario, con un caso grande de drogas? No tiene nada que ver. Uh-huh. Pero la gente paga igual, como si fuera una tonelada de cocaína, que unos gramos de marihuana. Y ahí está, 63% de mujeres y de hombres es un 19%.
¿Y por qué mujeres? ¿Qué hay con
y el tema? Y las mujeres, a veces, hemos visto que a veces se echan también la culpa de parejas, de hijos, pero otras veces es porque es mucho más fácil aparentemente acusar a las mujeres por estos casos y
Pero porque son las que en realidad se quedan.
No necesariamente, porque los hombres igualmente, si hacen mini tráfico, lo hacen unos y otros. Pero en las mujeres se concentra, digamos, esta persecución penal. De hecho, la persecución penal se concentra en el más débil, nunca en el más peligroso. Y se les da permiso al operador jurídico a encarcelar, hasta se le aplaude, porque los jueces te dicen, nosotros tenemos muchísimo miedo de dar libertades, aunque corresponda.
¿Por qué?
Porque el jurado de enjuiciamiento está atrás. Es decir, hay una presión, digamos, está lo que se llama la penalización mediática también, que es un poco la sociedad. Dice, bueno, que se pudran en la cárcel, bueno, a la cárcel, cualquier persona que está acusada ya es culpable aparentemente, ¿verdad? Y dicen ellos, bueno, pero este no era culpable. ¿Pero qué pasa si sale y comete algo? A mí nomás me van a venir después. Eso no tiene nada que ver. Puede ocurrir, pero...
Le liberó y se fue, hizo
algo. Pero el juez tiene que tener un criterio libre. No puede estar, digamos...
Sujeto
a una cuestión mediática, ni a una presión de que tenés que tener tantos...
Pero presos, es difícil, perdón. Soledad.
Yo sé que es difícil, pero en otros países...
Porque la gente después te dice, Pepo, ¿y a tu lado delincuente, vi?
Pero ¿qué pasa? Mm. En la región nosotros también tenemos ese problema, pero se combate también en la región ese problema, digamos, en el sentido de que todas las personas tienen que estar en la cárcel. En los países con mayor seguridad, como Canadá, por ejemplo, no es así. 43% incluso de las condenadas están en la cárcel. El resto está en otros programas, pero con control, con mucho control de la sociedad incluso.
O sea, ¿y procesadas o procesados?
No, condenados incluso.
Condenados
incluso, pero con otros programas. ¿Qué programas? Por ejemplo, programas en casa de transición. Trabajan, la ley de ejecución penal lo permite, por ejemplo, que trabajen durante el día, de noche van a dormir en un lugar. Tengan medidas alternativas bien controladas, que es lo que no hay acá. Otra cuestión es también que se le mete a cualquiera, por adicciones, por ejemplo. Hay personas que por fumar un cigarrillo de marihuana te dicen que este está por eso. El mismo director de la cárcel dice, este está por eso.
No, porque viste que permiten un determinado, una cantidad, y te dicen, no.
Pero eso también...
Tiene más de 500 gramos.
Tiene mucho chantaje eso. Decir,
tiene que más de 200 gramos y ya está, ya
hay
pasó.
Hay mucha corrupción en todo el sistema. La corrupción no deja de estar en el sistema judicial y en el sistema penitenciario.
Y en el sistema, Soledad, policial.
Sobre todo.
Acordate de policial. Esta chica, yo...
No, totalmente.
Tania Villalba, sí, no sé qué pasó con su caso.
Sí.
Propietaria.
Pero es una muestra nomás de lo que puede pasar, ¿ves?
Muchos dicen, si vos no colaborás, entre comillas, nosotros te vamos a plantar a vos. Sí. Y pudo haber...
Eso pasa todo el día. En muchas comisarías que tenemos registro, se les quiere cobrar un canon al que tiene antecedentes ya. Ya queda como atado para siempre, claro, a su caso.
Nadie le cree ya, pues.
Ya no le cree, que entonces esa gente tiene que pagar para no entrar
para no ir presa.
Para no ir presa. Y es muy fácil en ciertos barrios ir presa.
Llegan muchos mensajes, algunos, no puedo filtrar rápidamente porque son muchos, pero voy a ir leyendo. Dice, pregunto, ¿por qué no se trabaja con estudiantes del quinto o sexto año de derecho a manera de hacer los primeros pasos apoyados por un defensor público de todas las facultades del país? Calculo que
está funcionando trabajo. Eso, sí. Con la Católica.
No, hay todas las instituciones que trabajan, los operadores judiciales trabajan con eso. Mm. En este mismo momento tenemos gente nuestra que está, José Antonio Galeano es nuestro compañero, Dante Leguizamonte, están trabajando ahora mismo en Encarnación y en Ciudad del Este con estudiantes de derecho para trabajar estos casos de pena anticipada, donde la gente está pagando una pena anticipada aún sin corresponderle. Sí. Se está trabajando para capacitar a esa gente y para identificar esos casos con los juzgados correspondientes.
Bueno, después de la pausa, porque cerramos nuestro espacio televisivo, era importante que así la es. Gente viera a Soledad y a su equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para que ustedes sepan, hay gente ocupándose de este tema. No es que están ahí los números y nadie hace nada. Sí. Que no se avanza, es cierto. Pero por lo que ella está explicando en este momento, hay demasiadas cosas que hay que corregir, y entonces es una tarea. Ahora estamos comenzando un nuevo gobierno y hay que ver desde esta administración qué predisposición hay para solucionar muchos de los problemas, incluyendo el Poder Judicial. Claro. La sentencia mediática, por alguna razón preguntaste, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente?
Vamos a leer.
Por ejemplo.
Excelente intervención, y el estado de las cárceles refleja el estado de nuestra sociedad. Por 200 gramos de marihuana se condena uno a 7 años. Existe una inquisición. La prisión preventiva es una condena anticipada. Acá a los imputados por crimen se les prohíbe la libertad ambulatoria. El Ministerio de Justicia lucra a costa de los presos, dice uno de los oyentes.
Otro
oyente, bueno, esto hace relación con, porque cuando sale el tema de las mujeres versus los hombres es inevitable.
¿Qué pasa?
Dice, con solo la manifestación de la mujer es suficiente para mandar preso a cualquier hombre, y de eso la prensa es responsable. Miles de hombres presos por año, siendo inocentes, sin pruebas y sin abogados,
dice. ¿A qué hace referencia? ¿A violencia intrafamiliar?
Porque la violencia también tiene ese tema de que si estás acusado, aparentemente no podrías tener otra solución que ir en prisión preventiva. No es realmente tan así.
¿Por violencia intrafamiliar?
Por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero, como en cualquier cosa, son malas interpretaciones de la ley, porque el juez debe tener el criterio y tiene que aplicar el control de convencionalidad, que significa que mirando...
¿Qué es convencionalidad?
El control de convencionalidad es aplicar los tratados internacionales. Claro. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como se hace control de constitucionalidad, y se ve las cosas a la luz de la Constitución, un juez debería controlar qué leyes aplicando la ley con mayor rango, que es los tratados.
Claro.
Y los tratados hablan de que no hay que hacer abuso de prisión preventiva, clarísimo. La Constitución lo dice también. Pero en nuestro país se revirtió ese principio de presunción de inocencia. Se revirtió. En realidad, vos
estás... Allí hay un temor a lo mediático, Soledad.
Y hay un temor a lo mediático, pero eso...
Digamos, por eso toman esa decisión y dicen, no, más fácil para mí, me ahorro problemas, no, nadie viene y me dice, de ella puedo ir, o pagan a preso.
¿Me permitís una opinión? Nosotros en el 2007 hicimos una investigación con estudiantes de Harvard, antes de este mecanismo, ¿verdad? Antes que existiera este mecanismo, con un profesor de Harvard, durante 2 años en Paraguay, la seguridad en el Paraguay se llamaba. Y se hacía un análisis de lo mediático y el análisis, y se veía que realmente había mucha propensión a Crónica Roja en medios, digamos, televisivos sobre todo. La Crónica Roja de decir, ¡ay, cuántos asaltos! Cuando la percepción de inseguridad no es que fuera totalmente inflada, existía, ¿verdad? Pero era mucho más fuerte. Y viviendo en otros países donde hay mayor inseguridad, vos ves que la gente no tiene la percepción tan fuerte como acá. De alguna manera eso influye también. Pero acá, ¿qué es lo que hace que se agrande, según ese estudio, la percepción de inseguridad? Es que la gente no tiene dónde acudir. Es decir, que supuestamente no hay una...
¿Y también la publicidad o no de esos sucesos o no?
Puede contribuir. Hicimos un estudio que 15 días, en 15 días habría Crónica Roja todos los días. O sea, crónica fuerte de un hecho que no reflejaba la realidad de todo. Por ejemplo... En Colombia hay muchísimo más secuestro que acá, pero que hay un secuestro y es obviamente mucho más mediatizado que lo que sería allá. No significa necesariamente, digamos, yo no puedo juzgar eso en términos de prensa, yo no tengo esa especialidad, pero sí que nosotros, digamos, tenemos una reacción muy dramática que a lo mejor en otros países no hay, solamente digo eso, ¿verdad? Como decía, en Colombia puede haber mucho más homicidios por habitantes, pero la gente se siente en algunos lugares más segura.
Por eso es que a veces...
Por la percepción.
Pero fíjate que a veces aparecen por eso propuestas electorales, inclusive yo, Soledad recordará, Juan, vos sos muy joven para esa época, pero nos planteaban silla eléctrica y algunos acogieron así, y decían, sí, ñaico, vea la solución, avena. Si alguien salía así, yo... Creo que llegado el momento hay que aplicar la inyección letal.
Sí.
Y también te va a caer con simpatía.
Hoy se hace un referéndum y gana eso, pero no.
Sí, no, a lo mejor quizás no tanto en ya la gente joven, pero ya pasamos, digamos,
la
transición de la dictadura a la democracia siempre trae como una mirada que dice, todo está descontrolado ahora, entonces. Antes era segura la dictadura. Sí, yo estuve en Bielorrusia, donde podías caminar a las 3 de la mañana, pero el candidato a presidente estaba preso y cualquier persona podía ir presa en cualquier momento.
Si te oponías.
Claro, si te oponías. Pero no es tan cierto que si vos no te metías, no te pasaba nada. Sí. Porque la familia entera de un preso político o de una persona...
Ya estaba perseguida.
Día antes de esta invitación que te hicimos, dice, una de las reacciones era raro que hoy no haya aparecido, y no quieren pico un hotel ya para los presos.
Exacto, sí.
No hay ninguno.
Por eso te digo, entonces es bueno entender.
Ese mensaje primero que leíste es una persona que conoce muy bien la realidad. Lo dice así tal cual. El crimen, el ser acusado de crimen ya implica algo. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Nosotros, ni la justicia, ni el sistema penitenciario, ni la policía está exento del resto de la burocracia y de la corrupción del país. Entonces es mucho más grave para una persona que pierda la libertad caer en las garras del Estado, de un Estado así, con corrupción, con burocracia, con dificultades. Es gravísimo caer en eso.
Claro.
Entonces, porque no podés salir de esa, sí, de esas garras, vos tenés que tener dinero para poder salir libre. Es decir, yo no tengo problema, bien, y no tenemos problema que se cumpla la justicia para la gente que tiene dinero. No, es que vamos a igualar por lo bajo.
Sí. Acá hay otro mensaje que dice, es un negocio el Poder Judicial y para los abogados, y esto va en aumento y condenando y procesando todos juntos. Leo tal cual, a veces no hay cómo, o sea, leo tal cual.
No.
Todos juntos, drogadictos y asesinos. Para mí tiene que separar cada delito, dice.
Y no hay separación tampoco entre condenados y procesados. Hay una prisión que es La Esperanza que tiene más o menos condenados, pero el resto está todo mezclado.
Hay dos artículos que me gustaría mencionar en la Constitución Nacional. Nosotros usamos un poco la base, ya que hablaste también de ese tema. El artículo 19, de la prisión preventiva. ¿Qué dice? La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable, Constitución estoy leyendo,
sí,
indispensable en las diligencias del juicio. Y agrega, en ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo. Nosotros sabemos de muchos casos donde hace rato incluso se cumplió,
sí,
con este artículo y siguen adentro. Y voy a preguntar, ¿y por qué? Y porque nadie vino a agilizar el proceso.
Así mismo.
Nadie vino a preguntar.
Y ya tuvo más tiempo que lo que una condena le habría cabido.
Y voy a lo siguiente porque en la parte final queremos enfocar eso. Dice, las penas, el artículo 20 del objeto de las penas. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto, y lo subrayé en algún momento, por algo habrá sido, la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Ese párrafo es muy importante porque vos decís, en las condiciones de estos que están procesados, ni siquiera sí, bagatelarios como dijiste, sí, y salen con una bronca encima de todo, de toda la humillación que ya hay así, en medio de su pobreza y de su ignorancia, y lo que aquí nos confirmó tal cual Soledad, uh-huh, pero el nuevo ministro de Hacienda nos dio a entender que estuvo mirando algunos presupuestos,
sí,
y que para, en el caso del Ministerio de Justicia y los institutos penales, se cree que hay un gasto, no sé, para mí es inversión, ¿verdad? Una inversión de 6.000 guaraníes por cada preso por día.
Sí, así mismo.
Y nosotros nos pusimos de 6.000. 6.000 por cada comida. No, 6.000 en total. Uh-huh. O sea, si tenés básicamente un desayuno, un almuerzo y una cena, son 2.000 guaraníes. ¿Qué se come con 2.000?
No.
¿Cómo atendés?
¿Y qué pasa? Hay una cantidad de cantinitas que la gente al final termina comprando y no hay ni siquiera cómo trabajar, porque dice, bueno, que trabajen. No hay cómo trabajar si no hay espacio, no hay nada.
Ingresos.
No tener cómo generar ingresos, no hay
elementos. Pero es que para eso están presos, Soledad.
¿Eh? Para eso dice la gente que
no, están presos. ¿Y qué crees que hagan?
El único derecho que se les quita es la libertad. Los otros derechos, ni uno se le quita. El juez dice en su sentencia, se le quita la libertad. Nos dice también el derecho a trabajar, también el derecho a la educación, también el derecho a la alimentación. Y al final, por poquita cosa, le estamos metiendo a gente.
¿Y qué cree que se le dé eso, le da?
¿Qué se le dé?
No, te vas a hacer abogado al diablo para...
Claro,
para
entiendo.
¿Y qué? ¿Por qué no se le pone televisión
a pileta también? No, creo que pongamos pileta y entra
con gusto. A ver, la reinserción, porque te digo nomás que vos le metes a una persona a la cárcel, te puede salir una banda armada. Vos le metes a uno que nunca entró en su vida, que hizo un pequeño hurto. ¿Sabes qué? Robo a la despensa tuvo más cárcel que muchos robos. Eso es gigantesco, eso que estamos viendo de estos políticos.
Eso es lo que indica.
El robo a una despensa tuvo muchísimo más pena, creo que no sé cuántos años le dieron en relación a un robo gigantesco. Entonces, ¿qué estamos jugando acá? Estamos realmente metiendo a gente, por presión, a la gente por portación de cara, porque es un chico pobre, porque tiene alguna adicción, porque está sucio, de uh-huh, repente, es un perfil que se ha estudiado ya, ese es el perfil de la persona que va a la cárcel,
sí,
una persona joven,
sí, con chico adicciones, Chespi, que se dice.
Sí, con adicciones, en vez de invertir, cada año se baja la inversión en el famoso centro de adicciones, cada año le bajan el presupuesto, en vez de armar mucho más el trabajo de, o sea, por el trabajo de prevención en droga, de armar un trabajo en serio en ese sentido, cada año es menor, pero es mayor en cualquier otra cosa.
Yo vi un experimento social, creo que fue en Europa, donde largan a la calle una niña absolutamente con ropa de pobre, ¿verdad? Nadie pasó a su lado para preguntarle qué hacía. Estaba como perdida en el centro de una plaza, de un lugar público. Y de verdad, en el experimento yo no vi que alguien se acercara. En cambio, la vistieron bien, limpita, peinada, y la pusieron en el medio, en la misma condición. Era la misma niña, ¿eh? Muchas personas se acercaron a preguntarle, nena, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu mamá? ¿Con quién estás acá? A mí me impactó muchísimo, porque lo que vos acabas de decir es así.
Es un perfil.
El prejuzgamiento que hay.
Y lo que decíamos a cierto comisario, o sea, que alguna gente en algunos baños piden documentos de identidad. Y si no tenés documentos, te vas a la comisaría. Eso que decía la policía. Te vas a la comisaría sí o sí. En mi barrio, le decía yo, no te piden documentos. Y te vas a la comisaría si no tenés documento. No es así como la, no, ¿cómo se puede entender?
Depende del barrio y de qué cara te vean. Depende del barrio y
qué cara te vean. Sí. Vos no podés pedir documento y llevarle a la cárcel a una persona por no tener documento. Eso no lo dice la ley 222 de la policía. Ni la policía tampoco está habilitada a fabricar delitos. Y es lo que pasa mucho, muchísimo. Eso es lo que decía, la corrupción en la policía, no deja de haber corrupción también, y no siempre se castiga la corrupción como debe ser cuando hay altos jefes que gozan de impunidad y políticos que nombran a la policía.
Fíjate lo último en Ciudad del Este, de esa comisaría. Llegó una y todavía, bueno, ya le tenían allí. Tuvo que venir otro caso más grave de denuncia de un ciudadano brasileño en silla de rueda. ¿Se acuerda? Te estoy hablando de la semana anterior. Era inventándole cosas a la gente y despojándole de mucho dinero a turistas. ¿Qué dice la
Bueno, gente, otro, ¿sí? Esto ya obviamente tiene un tono irónico. Dice, y los presos que salen para eventos familiares, adjunta emoticones y risa, cada uno que fue a un casamiento teniendo condena. Como diciendo que también hay un descontrol de parte de algunos.
Pero hay un régimen para eso.
Pero hay un régimen que es el Código de Ejecución Penal, que está desde el 2016, que permite a la gente. Antes se llamaba preso sambucú, el que salía para un cumpleaños, qué sé yo. Y eso era lo que podían pagar. Hoy en día, no. El código de ejecución no es para el que pueda pagar. El código de ejecución lo dice. Cuando vos llegaste a el término de tu libertad condicional, podés empezar a salir con figuras de redención, podés salir y podés gozar de permisos específicos para fallecimiento de familiares, para lo que fuera. Y también ya podés empezar a salir a trabajar también. Y el régimen donde vas a estar no es solamente el régimen de la penitenciaría. Hay penitenciarías que tienen otro lugar directamente a cargo de la jueza de ejecución para que la gente pueda salir a trabajar durante el día y volver a dormir a la noche. Y están bajo el control del juzgado de ejecución.
Y funciona,
funciona, en algunos lugares funciona, pero esa, como todo lo que hacemos nosotros, aprobamos esa ley de ejecución y de repente encontramos jueces de ejecución que te dicen, ay, yo no quiero entrar, me hace mal entrar a la cárcel, una jueza. Como son jueces de vigilancia penitenciaria, no pueden dejar
de
entrar a la cárcel. Tiene que estar viviendo, y tiene que tener
una oficina.
No se van casi.
¿Pero dónde quieren vivir? ¿En el shopping? Sí, o sea, sos jueza,
tenés que vivir en la cárcel. El artículo 19 del Código de Ejecución Penal dice que tiene que haber una oficina de la de ejecución penal dentro de la penitenciaría, porque es para controlar justamente ese tipo de personas que ya van entrando y reinsertándose a la vida de sociedad.
¿Qué esperas en esta nueva administración, Soledad, del trabajo que ustedes hacen? Bueno,
hablamos con el ministro y dijimos, vamos a estar en comunicación. Les dijimos ya las recomendaciones que venimos siempre. Hay impunidad a veces en sumarios administrativos para gente que acusamos de tortura y malos tratos. Hablamos de los traslados arbitrarios también, que es un tema que la gente se pierde en el sistema porque van de un lugar a otro, sobre todo la gente que no tiene cómo defenderse, ¿verdad?
Que
no
los policías que son sumarios castigados por denunciar corrupción. Hace poco hubo un caso de alto perfil, voy a buscar el nombre del policía.
Bueno, y le contamos estas cosas. Espero que, espero que se pongan las pilas y que se trabaje en conjunto con el Poder Judicial, que hay mucho para trabajar. El Poder Judicial tiene mucho que decir acá. Y realmente es la fábrica que produce, digamos, una cantidad de gente que no tiene que estar. No es solamente, bueno, Poder Judicial, Ministerio Público, operadores de de justicia que necesitan enfocarse en la persona y no en otras cosas, ¿verdad? En la persona.
Gracias, Soledad, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por hablar de estos temas.
No, gracias a vos y éxitos.